Para dar comienzo, amén, a esta, podríamos llamarle, estudio, gloria a Dios, no bíblico, pero no obstante, no dejamos de presentar la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a pedir a la hermana Madeline que nos lleve en oración, amén. Oremos todos, gloria a Dios. Gracias te damos, oh Dios eterno y Padre celestial. Venimos ante el trono de tu gracia, Señor, alabándote, glorificándote, dándote a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Padre, en estos momentos clamamos a ti, Señor, pidiéndote, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, ilumine mi mente, Padre Santo, para yo poder, Dios mío, transmitir, aleluya, la enseñanza, Dios mío, Señor, de esta condición física, Dios mío, que un gran número de personas, Dios mío, la están sufriendo en estos últimos días que vivimos. Padre, glorifícate, sabemos que tú tienes toda respuesta, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Aleluya, tú perdonaste nuestros pecados. No obstante, Padre de la gloria, a causa del pecado, Señor, nuestros cuerpos se enferman. Padre de la gloria, no obstante, hemos confiado, Señor, en que tú harás la obra en cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, glorifícate, Dios mío, Señor, aleluya, y que este estudio, Padre Santo, Señor, llegue a lo profundo de los corazones que lo necesiten. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte, gloria a Dios, de esta orientación. Amén, aleluya, de ansiedad y depresión. Gloria a Dios. Segunda parte. Amén, de esta orientación de ansiedad y depresión. Gloria a Dios. Siempre estaré tratando de comenzar con algunos versículos. Amén. Les voy a pedir que se ubiquen conmigo en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, Cristo vive, gloria a Dios. Note que este versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que entender y reconocer, amén, que ese Él se refiere a Jesucristo. Amén. Entonces Él dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él. Gloria a Dios. Siendo que se trata de Jesús, Él es todopoderoso. Amén. Para poder lidiar con todas nuestras ansiedades, nuestras dificultades, lo que podamos estar sufriendo en cualquier momento dado de nuestras vidas. Él es el Todopoderoso, no solamente el Poderoso, sino el Todopoderoso. Él es el Soberano, o sea que lo puede sobre todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos con toda confianza echar nuestras ansiedades sobre Él, en vez de tratar nosotros de llevarlas, amén, aleluya, las podemos poner sobre Él. El problema está que muchas veces tratamos de lidiar con ellas cuando sabemos que no podemos. Amén, gloria a Dios. Si Él dice que las echemos sobre Él, es porque Él puede. Y si Él dice que las echemos sobre Él, es porque Él puede y nosotros no podemos. Amén. Gloria a Dios. So, tenemos un refugio. Tenemos a quien ir. Eso es muy importante. Amén. Ya que el enemigo se presta para aprovecharse de cuando estamos ansiosos. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, si algo debemos de reconocer es que debemos de acudir a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Y si puede compartir, comparta. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, santo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Tremenda, tremenda palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Note que dice: no temas. El enemigo se aprovecha mucho cuando el temor se apodera de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Eso dice ahí: no temas. Amén. Porque yo estoy contigo. So, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, Él mora en nosotros, no tenemos el por qué temer. El enemigo usa mucho el temor, ¿okay? Especialmente en el cristiano, porque él sabe que una mente con temor, amén, prácticamente es un fracaso, porque el temor permite que uno vea cosas que no existen. El temor permite que oigamos cosas que no existen. Gloria a Dios. So, en esto siempre el enemigo está tratando de intervenir. Amén. Pero note que continúa diciendo: no desmayes. Sé que en la vida de todo creyente hay momentos difíciles, dificultosos. Amén. Y si algo el enemigo quiere es que desmayemos, o sea, rendirnos. No podemos rendirnos. Los hijos de Dios no podemos rendirnos. ¿Por qué no debemos de rendirnos? Porque el Todopoderoso está de parte de nosotros. La Biblia dice allá en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si usted analiza esa palabra, más que vencedores, es que el que es más que vencedor es que ganó con mucha ventaja. Amén. Somos más que vencedores, pero es en Cristo Jesús. No por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias habilidades. Amén. Gloria a Dios. Ve, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. Ve, tenemos que reconocer que el Dios Todopoderoso, y digo el Dios Todopoderoso porque hay dioses, pero Todopoderoso no hay más que uno. Aleluya. Gloria a Dios. Ve, porque yo soy tu Dios. Entonces dice que te esfuerzo. Aunque venga la debilidad, el desmayar, la turbación, amén, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y al decir ahí, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, gloria a Dios, nos está diciendo: no tienes el por qué temer. No hay el por qué temer. Gloria a Dios. Siempre, y note esa palabra muy importante, siempre te ayudaré. Y siempre es siempre. Siempre te ayudaré. Si usted busca mi ayuda, puede ser que un día te ayude y el otro te desayude. Igual que si busco su ayuda, puede ser que un día me ayude, pero el otro posiblemente, y perdone la expresión, me patee. Okay, porque así somos. Así somos. Gloria a Dios. Pero Él no es así. Él está dispuesto a ayudarnos siempre. O sea, lo que Él dice, lo cumple. Amén. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Aleluya. Gloria a Dios. Con la diestra de mi justicia. Sabemos que Él es justo. Él no hace nada injusto. Nosotros podemos cometer injusticia y por eso es que la Biblia nos amonesta a que practiquemos la justicia de Dios, no la de los hombres. En aquellos tiempos le decía la de los escribas y fariseos. Amén. So, confiemos en nuestro Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Lo tienen. Gloria a Dios. Fíate de Jehová. Estoy bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No podemos dudar. El Señor quiere que nos confiemos en Él sin dudar. ¿Ok? No podemos dudar. Porque dice ahí, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Eso no debe de haber duda. O sea, lo que Dios promete, lo que Dios, lo que está escrito en general en su palabra es verdad. Eso no hay por qué dudar. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes. Déjeme irme a la Biblia porque, gloria a Dios. Aleluya. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ve? Gloria a Dios. A veces confiamos más en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. Ponemos más confianza en nosotros que en Dios. Y nosotros todos fallamos. Todos. No hay un ser humano que no falle. Dios buscaba a uno justo y no encontró ni uno. Tampoco ni uno bueno. Solo el único justo es Él y el único bueno es Él. Y por eso es que nosotros debemos de echarnos a un lado. Cuando en nuestras necesidades debemos de echarnos a un lado y dejar que Dios obre. No tratemos de obrar nosotros porque empeoramos muchas veces, o la mayor parte de las veces empeoramos las situaciones. Tratando de arreglar algo, lo que hacemos es que lo dañamos más. Por eso muchas veces está mejor callar. O yo, muchas veces mejor hasta callar, no hablar. Gloria a Dios, porque si usted no habla, usted no ofende. Si usted no habla, usted no va a ser criticado. Si usted no habla, usted no va a ser censurado. Gloria a Dios. No obstante, daremos lugar para que Dios obre en nosotros. Amén, pueblo. Gloria a Dios. Nunca diga amén si usted de veras no está de acuerdo, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme abrir esto nuevamente por aquí. Jesucristo vive. Vamos a Salmo 34:4. Salmo 34:4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Gloria a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todo, ¿qué? De todos mis temores. Gloria a Dios. Ese busqué a Jehová y Él me oyó, no está hablando de búsqueda humanamente o personalmente cuando estamos buscando a alguien. sino en esa comunión personal, en oración. Vamos a especificarlo más claro. Cuando uno busca a Dios en oración. Y hermano, muchas veces uno está perdido. No perdido de que no se sabe dónde está, sino que no sabemos qué hacer. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios nunca está perdido. Aunque dice que lo busquemos, Él está presente. Y eso es algo que a veces descuidamos, la presencia de Dios en nuestras vidas. No tenemos que volvernos locos gritando para que Él venga. Él está presente. Lo que tenemos es que reconocerlo. ¿Ok? Hay una diferencia entre usted llamar a alguien para que venga porque no está presente a alguien que está presente. ¿Nos entendemos? Si yo llamara al hermano Josué, tengo que alzar la voz para que él me oiga y venga. Pero si está a mi lado, no tengo que llamarlo. No tengo que abrir mi... Está ahí, lo que tengo que reconocer que está ahí. Ese es Dios. Dios es omnipresente. Amén. Él es omnipresente. Más Él mora en nosotros. Dijo un predicador en una ocasión, y a mí nunca eso se me olvida, que Dios estaba tan cerca y tan cerca de nosotros como un latido del corazón. Y mire lo cerca que está eso. Así está Dios con nosotros. Por eso dice, clama a mí. Y después dice, yo te responderé. Y yo te responderé. Me clama a mí. ¿A quién estamos clamando, pueblo? ¿De quién estamos dependiendo? ¿De quién estamos esperando ese oportuno socorro? Muchas veces no sabemos ni a quién aclamar. Estamos tan turbados que no sabemos a quién aclamar. Y Él nos dice claramente que clamemos a Él, no a más nadie. Porque hay situaciones en la vida de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que hermano, el único que puede socorrer no es Dios, no es más nadie. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que empeoramos por la sencilla razón de que en vez de reconocerlo a Él, estamos buscando agua de los cuatro vientos. No sé si usted ha oído eso, pues oílo yo. Cuando Dios está tan cerca, a su nombre gloria. Aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Algo que usa mucho el enemigo, sembrar temor. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre gloria. Aleluya. Sabemos que estamos hablando de depresión o ansiedad y depresión. Vamos a hablar un poco de depresión mayor. Vamos a hablar de trastorno de depresión persistente. De trastorno de depresión persistente. Gloria a Dios. Ya que hay momentos que usted puede estar en depresión, hoy y mañana estar bien. Pero hay una depresión persistente que en otras palabras no persigue. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Depresión persistente y trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Bueno, la palabra bipolar, pues tendríamos que averiguar qué significa la palabra bipolar, ¿verdad? Porque ustedes no la buscaron. Pero el pastor la buscó. Gloria a Dios. Bipolar. La depresión bipolar. Y pongan mucha atención en esto, porque estos son lenguajes que los desconocemos. Vamos a hablar claramente, los desconocemos. Porque nosotros de medicina no sabemos nada. La depresión bipolar es una afección de por vida que crea cambios de humor insinuales que pueden variar en duración y gravedad. ¿Escuchó bien? Gloria a Dios. Puedes pasar de sentirte acelerado y eufórico, o sea, la palabra eufórico es sensación de gran felicidad o bienestar, a sentirte deprimido y sin esperanza. O sea que en un momento te sientes bien y a los dos segundos estás. Y eso es algo muy común en el ser humano. Eso es algo muy común en el ser humano. Nosotros los cristianos, aunque seamos cristianos, eso es algo muy común. Usted puede estar bien contento y le viene un pensamiento, un dardo que el enemigo te envió, te regresó un pensamiento, qué sé yo, de 10 años atrás y ya te sientes diferente. De estar bien contento, cambió tu modo de pensar, de sentirte, de expresarte. Y no hay un ser humano que no haya experimentado esas verdades. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Yo creo que lo voy a leer de nuevo porque es demasiado importante. Como yo siempre digo, si Cristo viene, pues ya no tenemos que enseñar nada. Nos vamos con Él y ya. Gloria a Dios. Y si no, pues que seguimos dándolo. Amén. Repito, bipolar. La depresión bipolar es una afección de por vida que crea cambios de humor, ¿ve? Que crea cambios de humor insuales que pueden variar en duración y gravedad. ¿Ve? Pueden durar mucho tiempo y pueden ser cada día más grave. ¿Nos entendemos, verdad? Puedes pasar de sentirte acelerado y eufórico, o sea, sensación de gran felicidad y bienestar, a sentirte deprimido y sin esperanza. So, en cortas palabras, puedes estar sintiéndote bien contento y de un momento a otro ya te sientes deprimido. Se te fue el gozo, se te fue la alegría, se te fue el buen humor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Oiga con cuidado. Los adultos, no, déjame, y pueden ocurrir con cualquier trastorno de ansiedad. Los adultos, adolescentes y niños pueden ser diagnosticados con un trastorno de depresión. O sea que esto, la ansiedad y la depresión no hace acepción de persona. La persona que menos usted se imagina la tiene. ¿Okay? Unos más, otros menos. Otros temporalmente, otros, pero usted vio los versículos que del jueves pasado y hoy hemos tocado con la palabra ansiedad. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a repetir esto. Los adultos, adolescentes y niños pueden ser diagnosticados con un trastorno de depresión. Una depresión mayor incluye una combinación de síntomas que son paralizantes e interfieren con tu capacidad de, oiga bien, de trabajar, estudiar, comer y dormir. O sea que prácticamente te trastorna totalmente. Puede suceder una vez en tu vida o con más frecuencia, o puede experimentarla después de la pérdida de un ser querido. Esto pasa mucho cuando las personas fallecen, especialmente si no se espera, si es una muerte repentina. O sea, por lo general, cuando alguien está enfermo, pues ya se espera que esa persona, ¿verdad?, vaya a fallecer. Una persona que esté encamada, por ejemplo, un año, dos años, tres años, pues ya usted sabe que en cualquier momento puede fallecer. Pero alguien que estaba hablando contigo hoy y mañana te dice murió, pues, ¿me entiende? Eso es chocante. Eso es chocante. Un divorcio, ¿ok? Puede afectar a la mujer como puede afectar al varón, como puede afectar a los hijos, ¿ok? Una rotura de un matrimonio. Gloria a Dios. Especialmente esto afecta mucho a la niñez, ¿ok? Gloria a Dios. Afecta mucho a la niñez. Gloria a Dios. Fíjese. Comer, usted diría, pero ¿cómo eso me va a afectar a mí a comer? Bueno, muchas personas usted las ven que comen y comen y comen y comen y eso es diario comiendo. Mas sin embargo, otras pierden el apetito totalmente. No, no, note usted mismo que puede ser que hayan semanas que usted esa semana como que no le dio hambre, no comió. Y hay días que amanece que hay que sacarlo de la nevera. O sea, hay que ponerle laca a la nevera. Pues todos hemos pasado por eso. Yo he vivido eso. Yo he pasado días que digo, pero ¿por qué estoy comiendo tanto? Pues yo a veces no sé ni por qué. Porque a veces esto es lo que pasa, que a veces no sabemos ni el por qué. Dormir. Afecta mucho esto, hermano, el dormir bien. Porque dormir, todo el mundo duerme, pero dormir bien, no mucho, no todo el mundo duerme bien. Y el cuerpo, se dice que el cuerpo por lo menos necesita 8 horas de descanso, por durmiendo, no volteándote en la cama. ¿Ha notado usted que usted tuvo que hacer algo, o un viaje o algo, y se despertó en una hora que usted no está acostumbrado a despertarse, y ya ese día usted se siente completamente diferente? Aún le dura hasta el otro día. A muchos le dura un par de días como que no caen en órbita. Un cambio de turno de trabajo, eso te trastorna totalmente. La comida, el dormir. El cuerpo necesita descanso. Cuando tenemos un problema, ¿podemos dormir? No. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que practicar la paz que Dios nos ha dado. Porque si alguien cambia al ser humano, es Cristo. Okay, por eso usted ve que hay personas que están viviendo una vida bien descontrolada, que no pueden esto, no pueden aquello, no pueden lo otro, vienen al Señor y un cambio. Luego usted los ve que comienzan a cambiar, se ponen rosaditos, le cambia el rostro, comen, ahora están comiendo, ahora duermen mejor. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, especialmente esa paz que Él pone en nosotros, hermano. No hay dinero que pueda comprar esa paz que Cristo pone en el corazón del creyente. No hay dinero. Entonces, si estamos viviendo un cristianismo un poco desordenado, donde hay mucha turbación, pues tenemos que buscar qué está pasando en mí. Algo estamos haciendo que no está correcto. ¿Nos entendemos? No estoy hablando de acusar o no. Eso es uno individual. Estas son cosas, mire, el cristianismo tiene que trabajar mucho con la individualidad. Usted tiene que preocuparse más por usted que por nadie. Si usted quiere ser un cristiano fructífero, un cristiano desarrollado, con ánimo, con prontitud, con deseos de vivir, con deseos de todo, usted tiene que preocuparse por usted antes de preocuparse por nadie. No importa, aún por los hijos. Porque si usted no puede, ¿qué hace usted en una cama? Dígame, ¿a quién puede ayudar usted en una cama? Ahora, si usted está saludable, pues usted puede ayudar a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Porque, hermano, aunque no lo creamos, aunque no lo, o sea, en nuestro correr de todos los días, nosotros a veces no entendemos lo que significa lo que Cristo ha hecho en nosotros. Como que no lo valorizamos. O a veces llevamos tanto tiempo en el Evangelio que ya como que lo hacemos como algo muy rutinario. Y entonces ahí el enemigo va tomando ventaja. Entonces, sin darnos cuenta, nos estamos alejando. En vez de acercándonos, nos estamos alejando. Puedo usar el término, nos estamos enfriando. Pues si no lo compremos, no lo entendemos de una forma, lo entendemos de otra. Gloria a Dios. Puede suceder, voy a repetir esto, puede suceder una vez en tu vida o con más frecuencia, o puedes experimentarla después de la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, amén, una enfermedad o algún otro evento de tu vida. Gloria a Dios. Algunas personas pueden experimentar dolores corporales. Oiga bien. Algunas personas pueden experimentar dolores corporales. O sea que prácticamente están experimentando eso. Y en verdad no hay ninguna enfermedad. Gloria a Dios. Haciéndolos creer que estos son síntomas de algún padecimiento físico no diagnosticado. ¿Ok? Algunas otras personas pueden llegar a pensar que no vale la pena vivir. Y en los días que nos ha tocado vivir, eso le está dando mucho dividendo o buen dividendo al enemigo. Por eso usted oye muchas personas, especialmente la juventud y aún los adolescentes, que se atreven hasta expresar que quieren morirse. No dicen quitarse la vida, lo que dicen es quiero morirme. Es lo mismo. Entonces ya esos síntomas, esas señales, hay que ponerle atención. ¿Ok? Para los días que vivimos, aunque sea de un adulto que esté expresándose así, hay que ponerle atención. Usted oye a alguien que expresa, prefiero morirme, quiero morirme. No, háblele, háblele. Dígale que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay descanso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Si alguno aquí, si alguien aquí hay presente hoy que le han venido pensamientos así de negativo, usted entiende lo que yo estoy hablando. Gloria a Dios. La depresión es distinta en todas las personas. Oiga bien, la depresión es distinta en todas las personas. No hay dos personas que experimenten la misma combinación, severidad, frecuencia y duración de síntomas. Gloria a Dios. Síntomas de una depresión mayor. Y ponga mucha atención. Tristeza. Esa es bien común. Esa es bien común, sentirse triste. Si usted se siente triste, medite rápidamente en el Señor. Medite en las promesas del Señor. ¿Ok? Tristeza, ansiedad persistente o sentimiento de vacío. ¿Okay? Sentimientos de culpabilidad, de no tener valor, ineptitud, los sentimientos de culpabilidad, muchos cristianos todavía, después que llevan tanto tiempo sirviéndole al Señor, viven eso. ¿Oyó? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted no entiende, usted no reconoce que el Señor te perdonó y que ya tú todo quedó en un pasado, que ya eso no tiene nada que ver con tu vida, Y claro, me voy a explicar porque dependiendo cuáles sean las situaciones, muchas veces sí tienen que ver. Porque quedan lo que le llaman las huellas, ¿verdad? Quedan sentimientos. Entonces usted tiene que aprender a lidiar con eso para que usted no viva el pasado cuando usted está supuesto a vivir el presente. Porque hay muchos cristianos viviendo el pasado. Y ya el pasado Cristo lo borró. Para Cristo no existe ese presente, ese pasado tuyo o mío. No existe. Si algo me motiva a mí servirle al Señor es eso. Que yo no tengo el por qué recordar mi pasado. No hay razón. Porque lo que Cristo me ha dado es tan superior y superior a lo que yo viví que no vale ni la pena recordar. Pero si usted no practica eso, el enemigo le trae su pasado a menudo y lo va cautivando poco a poco. ¿Ok? Poco a poco. Ustedes me han visto a mí la ilustración que yo he usado de que estás aquí, el Señor te salva, te pasea por acá, pero el enemigo viene y te sigue empujando, empujando, empujando hasta que te quiere traer donde estaba. ¿Se recuerdan que yo he ilustrado eso muchas veces? Ahora acabé de ilustrarlo. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere regresarnos de una forma u otra a lo que nosotros éramos. Pero nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que somos, no por lo que éramos. Y no solamente ya por lo que somos, sino mirando a lo que vamos a hacer. Por eso es que la Biblia dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso vale la pena olvidarse de todo el pasado. Pero si nos descuidamos, el enemigo borra esas escrituras tan lindas. Eso que nos espera a nosotros. Juan 14 uno dice que Cristo fue a preparar morada para nosotros. Mire, se ha tardado 2000 años y pico. Imagínense cómo será eso que me está preparando. Nosotros nos impresionamos por cualquier cosa que es la tierra. Pues yo estoy deseoso por ver lo que me está preparando a mí. Aleluya. Pero entonces comenzamos a pensar, y que a veces yo a mí estoy pensando así y me zafo y digo estupidez. No lo quise decir, pero es que usted me entiende. Haciendo nidos. Déjese de estar haciendo nidos. Por favor. Disfrute. Disfrute el Evangelio, iglesia. El Evangelio es para disfrutarlo, para vivirlo, para gozarlo. Sí, la hermana levantó la mano.
Sí, el pastor, lo que está diciendo es verdad lo que usted dice. Yo nunca había escuchado la palabra de depresión y ansiedad en mi país. Pero aquí en esta nación, de verdad que eso es común. Me acuerdo yo en los tiempos que no éramos muchos hermanos, éramos como 3 hermanos. Una vez mi hermana estaba enojada, tuvo una discusión ahí con mi papá, con mis hermanos.
Hermana, póngase el micrófono en esta forma.
Con mi papá, entonces...
No, quítese la máscara, quítese la máscara.
Ella dijo, estaba en un momento de terrible, ¿verdad? En pánico, así como enojada, dijo, me voy a quitar la vida, dijo mi hermana, allá en mi país. Nosotros levantaban a buen oscuro a carrerar agua, a hacer tantas cosas, no había tiempo de estar pensando disparates, de verdad. Y ese mi hermana se le atrevió a decir, mejor me quiero quitar la vida, dijo. Mi papá escuchó, mi papá dijo, ya escuché lo que dijiste, dijo. Pues ahorita te voy a comprar la pastilla, una pastilla que te mata rata, algo así. Y te la vas a tomar, te la vas a beber, le dijo mi papá. Entonces, aquí está la pastilla, le dijo mi papá. No, dijo, no me la quedo. Pues mi papá la agarra, mire. Hasta ahí mi hermana llegó con esa rebeldía. una parte de verdad que nosotros los padres tenemos la culpa. A veces que estamos contumeriando, tenemos que tomar la decisión también con nuestros hijos. De verdad, hermano, de que esto es... Le digo yo a mis hijos, le digo yo, ¿por qué tanta cosa en la mente? Y nosotros los creamos en una condición tan tremenda y la gloria sea para Dios. Aquí estamos. Amén. Es lo que le iba a decir, hermano.
Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando se trata de la disciplina de los hijos, nosotros tenemos que aprender a disciplinar. Acuérdense que existe el abuso y existe la disciplina. Okay, eso es muy importante, especialmente en el país que estamos. Un hijo te puede meter a los padres presos o una hija. Okay, pero hay que saber disciplinar. Y la disciplina se comienza desde el vientre de la madre. Por eso, yo siempre lo digo y se habla de tratar de enseñar, ¿verdad? Y a veces a nosotros no nos importa, porque se lo digo, no nos importa. Y no debiéramos de ser así. Usted es más valioso cuando usted aprende. ¿Oyó? Usted es más valioso cuando usted aprende. Y nosotros a veces no nos gusta aprender. Hay que aprender. ¿Ok? Usted dirá, eso es locura, ¿cómo que uno va a empezar a disciplinar el niño desde el vientre? Bueno, pues si usted lee la Biblia, Juan el Bautista fue bautizado con el Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. So, parta de ahí entonces. No, porque a veces dicen, pero qué locura es esa. Si el niño no te oye, ¿cómo que no te voy a ir? Cántale un coro, no le cante una pachanga o una ranchera o una salsa. ¿Nos entendemos, pueblo? Óigame bien, vamos a continuar. Gloria a Dios. Pérdida de interés o placer de pensamientos y actividades, incluyendo el sexo en los matrimonios. Esto es algo que está destruyendo muchos matrimonios. Oiga lo que voy a decir. La ansiedad y la depresión está siendo, aunque no se nota, no se ve, está siendo uno de los líderes en la destrucción de los matrimonios. ¿Y por qué se me quedan así tan como si le corté las lenguas a todo? Ahí yo podría abundar muchísimo, pero eso lo voy a dejar para otro día. ¿Ok? Gloria a Dios. Reducción de energía, fatiga y sentirse apagado. Ay, estoy que no quiero hacer nada. No tengo deseo de nada. ¿Ve? Apagado. Dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones. Hay gente, hermano, y estamos hablando del pueblo cristiano, que no, para tomar una decisión, que todo lo que hay que hacer es orarle a Dios por esa decisión, porque el primero que debemos de encarrilar es a Dios en la decisión, pero no. Insomnio, dormir excesivamente o despertarse muy temprano, poco apetito, peso bajo o comer demasiado y subir de peso. Quiero aclarar un poquito aquí porque hay personas que pueden subir de peso por muchas cosas físicas, como pueden perder el peso muchas veces por situaciones físicas. Pero cuando se trata de la depresión, eso es bien notable, porque lo que te deja es ansiedad con comer y comer y comer. Y se trata de aplacar la ansiedad con la comida. Pensamientos de muerte o intentos de suicidio. Se supone que un cristiano no piensa en tales cosas. Okay, a nosotros no nos debe de venir ningún pensamiento así. Por mal nos vayan las cosas. Pero el enemigo sabe cómo trabajar la situación. ¿Ok? Aquí dice también irritabilidad o inquietud. Gente que se irrita de nada, son muy inquietos. ¿Te han visto personas así que son, no pueden estar quietas? Eso son síntomas de ansiedad, de depresión. De cualquier cosa se molestan, se alteran. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Así. Yo espero que no. Pero por si acaso. Gloria a Dios. El trastorno persistente de depresión es una forma de depresión que usualmente continúa durante al menos 2 años. Ponga atención a esto. O sea, estos son los estudios. Recuérdese que la depresión siempre ha existido, pero últimamente es que se le está poniendo atención. Por eso es que usted ve ahora mucha gente estudiando de psiquiatra, psicólogo. Antes usted no oía mucho hablar de un psicólogo, un psiquiatra. Y ahora, por esa misma razón, gloria a Dios. Posiblemente donde usted se crió había alguien así y nadie sabía, le decía loco o loca. No era ni loco ni loca. Porque así es que denominan a la gente. Cuando no hay entendimiento, yo no le digo a nadie que está loco. Porque yo no sé. Eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque lo primero que la gente dice, o está endemoniado o está loco. Y sencillamente es una depresión, una ansiedad. Un demonio no sale con medicina. Al demonio no se le puede dar medicina. ¿Entendieron eso? Al demonio no se le puede dar medicina. Al demonio no se puede ungir. Los demonios no salen con la sangre de Cristo. Bíblicamente los demonios salen en el nombre de Jesús. ¿Oyó? Bíblicamente salen en el nombre de Jesús. Usted le puede poner Biblia, usted le puede cantar, usted le puede rezar, usted le puede... Solamente en el nombre de Jesús. Eso es bíblicamente. El aceite para sanar, para ungir al enfermo. O para separar algo. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? A su nombre, gloria. Cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, el enemigo puede influenciar, pero no poseer. ¿Nos entendemos? El enemigo puede influenciar, pero no poseer. El enemigo posee cuando Cristo no está en el corazón de una persona. Por eso es cuando la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale, se va buscando por lugares secos, buscando dónde reposar. Dice, no encontrando dónde, dice, vuelve a su casa. O sea, de donde salió. Si la encuentra barrida y adornada, dice que se va y se busca 7 peores que él. Y vienen entonces 8 y ocupan la casa. ¿Pero por qué fue? Porque él salió, se echó fuera, pero vino a chequear y encontró que podía entrar. Es decir, que no se mantuvo a Cristo. Right? No se mantuvo a Cristo. No, porque muchas veces aceptamos a Cristo y ya los 2 meses estamos afuera haciendo lo mismo que hacíamos antes. o a los 2 años, o a los 3 años, o a los 4 años. Aunque muchos enseñan que uno no pierde la posición de padre, pero la Biblia habla de los hijos desobedientes. ¿Verdad que sí? ¿Qué habla? Y el hijo desobediente es el que no obedece al padre. Entonces, por eso tenemos que mantenernos en esa comunión con nuestro Salvador y Señor. Por eso Jesús habla del seguirlo. Amén. Jesús habla del seguirlo. Del tomar la cruz cada día. De vivir vidas que lo agraden a Él. Porque, hermano, si alguien sabe cómo entrar a nuestras vidas, es el enemigo, porque él vivió ahí. Yo sé que esto suena chocante, porque a veces no, como que tenemos hasta miedo de que se hable de esta cosa, pero hay que hablarla. Nosotros, antes de servirle a Cristo, le servíamos al enemigo. Porque hay 2 señores para servirle. Amamos al uno o aborrecemos al otro. Pero usted no puede amar al enemigo y a Cristo, porque va a terminar amando a uno o aborreciendo al otro. No podemos servirle a 2 señores. Algunos se molestan, pero ahí está la evidencia, el por qué te molesta. Yo siempre he dicho, aquí se puede parar cualquiera y decir, hay pastores que son unos borrachos. Pues si yo no tomo, no tengo el por qué molestarme. ¿Verdad que no? No hay por qué, porque yo no tomo. Yo no soy ese. Ahora, si yo estoy tomando, tampoco debo de molestarme. Porque lo que debo de hacer es, Señor, entonces tú me estás hablando a mí. Porque Él no sabe que yo tomo. Entonces pedirle perdón al Señor. Pero no queremos hacer ni una ni la otra. Yo no estoy juzgando a nadie aquí, por favor, manténgase claro. Estoy hablando de situaciones que se dan en el pueblo de Dios. Porque nada que esté, mire, hoy usted se puede molestar por cualquier cosa que yo lea aquí, porque esto no es bíblico. Pero cuando se lee la Biblia y se enseña lo que está en la Biblia, nadie se debe de molestar. El único que se debe molestar es Satanás, el diablo o un demonio. Más nadie. Estamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Es más, denle un aplauso a Rey de Reyes, Señor del Señor. Gloria a Dios. Ya son, me quedan unos minutitos nada más. Que ya está oscureciendo tempranito. Digo, sí, tempranito. Gloria a Dios. Déjenme recordarme por dónde yo iba por aquí. Okay, el trastorno bipolar, ¿verdad? El trastorno bipolar, antes conocido como depresión, oiga bien, que esto sí yo lo oía desde niño, yo oía decir, eso es un maniático, esa persona es maniática, yo no sé si ustedes lo oían también, pero mire lo que dice aquí, el trastorno bipolar, antes conocido como depresión maniática, ¿usted ha visto cómo se comporta una persona maniática? Hay personas que cogen, por ejemplo, una manía. Eso es una manía. Y hay muchísimas feísimas. Pero eso son manías. Oye, pero ¿qué manía tiene este? ¿Qué manía tiene esta? Tal vez la definición de manía sea otra, pero gloria a Dios. El trastorno bipolar, antes conocido como depresión maniática, es caracterizado por cambios de estado anímicos. Estados, oiga bien, anímicos, que pueden ser altos, manía o medio alto. Entonces, hipomanía, hasta severamente bajos, o sea, depresión. Durante la fase de manía, una persona puede experimentar una euforia excesiva, irritabilidad, una baja necesidad de dormir, nociones de grandiosidad. Tenga cuidado. Sí, que se mete ese espíritu de yo soy mejor, yo sé más, yo oro más, yo canto más, yo todo yo más. Y se vuelve un yo-yo. Ese espíritu se mete, ese espíritu se mete en las iglesias. Oh, yes. Uh-huh. Yes. Santo es el Señor. Durante la fase de manía, una persona puede experimentar una euforia excesiva, irritabilidad, una baja necesidad de dormir, nociones de grandiosidad, conversaciones aumentadas, pensamientos acelerados, incremento de deseo. Yo quiero detenerme aquí un momentito. Ustedes han oído las noticias de personas que han visto una, se ve más en el hombre que en la mujer. En la mujer se da, pero en otra forma. En otra forma. Pero en el hombre, esto se manifiesta más con una persona seguir a otra. ¿Me entiendes? Y ultrajarla, especialmente a la mujer. ¿Nos entendemos? ¿Ok? En la mujer tal vez no actúe en esa forma, porque hermano, el diablo sabe cómo actuar, cómo comportarse. Pero lo mismo es el hombre que la mujer, donde entonces muchas veces yo hablo aquí abiertamente porque la mayoría son adultos. Muchas veces se cree que la mujer, cuando llega a una edad de 30 y creo que son 30 para arriba por ahí, hay una etapa donde se le despierta un aumento de exceso. ¿No estamos entendiendo? Mas sin embargo, otras pueden menguar. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ser comprendido en el matrimonio. Oiga lo que estoy diciendo, porque por eso vienen los divorcios. Porque si es la, por lo general se da en la mujer, pero también se da en el hombre. Entonces, si no se comprenden, entonces ya ahí viene la pelea en la casa. Ya tú no me quieres servir. Aunque hay algunas que se inventan 20,000 pretextos. Acuérdense que yo soy psicólogo. Hermano, hay muchas cosas que parecen que nadie las sabe, pero las sabemos. Las sabemos. ¿Me entiendes? Y entonces tiene que haber comprensión en el matrimonio, tiene que haber comprensión, pero también debe de haber sinceridad. ¿Me entiendes? Tiene que haber sinceridad. Porque un ejemplo, ¿cómo es posible que si una mujer se siente enferma? Okay, ya ustedes me entienden por dónde voy, ¿verdad? Se siente enferma y el marido pues vino. Entonces, si la esposa es sincera, le está diciendo, ya la conoce, que es una mujer sincera, su esposa es sincera, estate tranquilo, vete y date un baño de agua fría. Y viceversa, nos entendemos, iglesia. Pero no, se prefiere entonces un argumento, una pelea de 2 o 3 días, que entonces el enemigo se aprovecha y va escalando esa situación. No pudo resistir. Bueno, pero nos entendemos, ¿verdad? Estas son cosas que debemos de saberlas. Porque si usted no lee, ¿Cómo yo lo sé? Porque yo leo. Yo no solamente leo la Biblia, yo tengo que nutrirme, hermano. El pastor tiene que nutrirse. Porque ¿cómo voy a enseñar si no se nutre? No, hay gente que no, que está leyendo ese libro. Como si uno estuviera pecando. No. Gloria a Dios. Voy a avanzar un poquito aquí, denme dos minutitos para... Ajá, gloria a Dios. Los cambios de estado anímico de maníaco a depresivo son comúnmente graduales, aunque pueden llegar a ser repentinos. Gloria a Dios. Cuando usted ve que dice ahí los números, lo ve, ¿verdad? Que dice los números. Oiga bien, los números se trata de encuestas que se hacen. Entonces dice, trastornos de ansiedad. Más de 40 millones de adultos en los Estados Unidos. ¿Oyó? Trastornos de ansiedad. Más de 40 millones de adultos en los Estados Unidos. Depresión mayor. Alrededor de 14.8 millones de adultos americanos. Trastorno de depresión persistente, alrededor de 3.3 millones de adultos americanos. Note que la encuesta es aquí. ¿Ok? Trastorno bipolar, 5.7 millones de adultos americanos, depresión mayor, trastorno persistente de depresión, trastorno bipolar y ansiedad y depresión. Gloria. So, el número es bastante. Ahora, note que esto no se hizo esta semana. Eso es decir que hoy hay mucho, mucho más. ¿Ok? So, ahí dice 3. Yo me voy a detener aquí. Comenzaremos en el 3 la semana que viene. No se lo pierda porque sé que le va a ayudar muchísimo. Amén. Le va a ayudar personalmente. Le va a ayudar para poder compartir con otros. Amén. Y para que... todo lo que concierne al cristiano, a lo que es lo que concierne a la familia, podamos lidiar un poquito mejor. Amén. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les guarde.